Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes ya por tercera vez este año. Volver a ver a hermanos que conocimos desde la primera vez que estuvimos aquí. Y también es un gusto ver caras nuevas. No quiero decir que las otras están viejas, pero es gozo verlos de nuevo a todos y a conocer, tener la oportunidad de conocer a algunos hermanos más. Hermano Ted Teodoro siempre está hablando de pues lo bueno que es que pueda estar aquí para compartir. De veras les digo con toda sinceridad que no creo ser digno de estar delante de ustedes para hablar, pero estoy gozoso, agradecido al Señor por el privilegio de exponer su palabra. Esto es realmente lo que tiene valor. Regreso para acá y muchos de los hermanos que saludo, lo que recuerdan de mí es que trabajo en una fábrica de explosivos. Bueno, todavía trabajo haciendo explosivos, pero eso es lo menos importante de mi vida. Lo más importante de mi vida es que cuando yo tenía 15 años, el Señor vino con su verdad, la verdad de su palabra, y rescató mi vida de una experiencia absolutamente sin sentido, vacía y podrida. Y Él ha dado sentido a mi vida. Entre los regalos que el Señor me ha dado en esta vida nueva y abundante que Él prometió para mí, es el regalo de mi esposa, Beverly, que está por acá en algún lado. Y lo mucho que me ha bendecido con esta ayuda que el Señor me dio, de acuerdo a su propósito. Luego juntos hemos sido bendecidos con 9 hijos, una hija, una nuera y 3 nietos. Pero saben, no he venido esta tarde a hablarles de mí, así es que eso es todo lo que iba a decir de mí. Tengo muchas cosas buenas que decir, como decía mi hermano que estaba aquí hace rato, para la gloria de Dios, tengo cosas buenas que decir, y particularmente en la libertad que nuestros hermanos nos dieron para escoger el tema para compartir con ustedes durante estos días. Quiero hacer claro que los hermanos me dijeron, pues, lo que el Señor ponga en tu corazón, lo que tú quieras compartir. Entonces, nadie me dijo que compartiera esto de los hermanos que están aquí. Mi esposa y yo estuvimos orando, incluso estuve platicando con mis hijos, y pues fuimos guiados a hablar acerca de las relaciones entre los jóvenes cristianos, o las relaciones entre los jóvenes hijos de familias cristianas, esas relaciones previas al matrimonio. El Señor empezó a darme enseñanza que yo necesitaba sobre este tema desde que yo casi me acababa de convertir. Y repito, no he venido a hablar de mi experiencia, aunque les diré para la honra del Señor que hay muy poquitas cosas en la experiencia de mi esposa y mía de las que yo tendría que avergonzarme. Y lo digo para la gloria de Dios, porque el Señor nos guardó de muchas cosas, nos guardó de muchos errores. Y en el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo de la palabra de Dios. Ese es el tema que quisiera compartir con todos ustedes, especialmente con los jóvenes, pero también muy importantemente con los padres de familia que están aquí con mis hermanos y mis hermanas. Y quiero atraer la atención de ustedes hacia un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a ver algunos versículos aquí desde el versículo 15, que nos habla el Señor acerca de los odres nuevos. Ahora, la palabra odres es algo que nosotros no usamos con mucha frecuencia. El Señor, contestando una pregunta muy sincera, por cierto, porque ustedes recordarán cuántas veces el Señor era abordado por personas que con mala intención le hacían preguntas. Pero en esta ocasión no fue así. En esta ocasión era una pregunta muy honesta, muy sincera de algunas personas que se acercaron con Él a preguntarle, y el Señor les contestó. Y parte de la respuesta es este versículo de Mateo 9, 16, donde dice el Señor: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Pues, ¿qué es esto de los odres? Bueno, por ahí buscando encontré yo algunos ejemplos de odres, no sé qué tan se van a poder aquí ver los dibujos, pero aquí tenemos el ejemplo directo de lo que se trataba estos odres. Los odres no son otra cosa más que recipientes. Cada vez que ustedes escuchen que yo digo o que leemos la palabra odres, imagínense un recipiente, cualquier recipiente, no importa, es un odre, es un recipiente. Los odres donde se acostumbraba guardar el vino y el aceite, normalmente eran hechos de las pieles de animales, de los cueros de los animales, se curtían, se trataban de una manera especial y luego fuertemente se iban amarrando como para volver a formar el animalito y ataban donde estaban las uniones de las patas del animal y entonces quedaba todo el cuero hueco y por lo que era el cuello del animal, pues por ahí echaban los líquidos y así transportaban o cuidaban sus líquidos, el aceite o el vino. Así se hacía aquí, no sé si lo alcanzan a apreciar, cómo están ahí cargando estos odres, estos recipientes rellenos de líquido que comúnmente se usaba para el vino y el aceite. Pero cualquier recipiente puede ser considerado un odre. Había otro tipo de recipientes hechos de barro, hechos de arcillas, en donde también se guardaban los líquidos. Pero comúnmente se guardaba el vino. Las escrituras nos hacen referencia a diferentes tipos de vino. Básicamente se reconoce la diferencia entre el vino nuevo y el vino añejo. El vino nuevo era lo que nosotros conocemos ahora como el jugo de uva. Es decir, el jugo de las uvas recién exprimido, fresco, dulce, tal y natural como proviene de la fruta. Ese es el vino nuevo. Ahora, ese vino nuevo, al guardarse, y a veces se guardaba con el determinado propósito de que se añejara mediante un proceso de fermentación. Cuando se cuidaban bien las condiciones de cómo se guardaba y dónde se guardaba, ese jugo de uva fresco y dulce, algunos microbios, algunos microorganismos pequeñitos, invisibles ahí, empezaban a fermentar el jugo de uva, de manera que parte de lo dulce, parte de las azúcares que vienen en el jugo de uva natural, se hacían alcohol. Y entonces se tenía ya este vino añejo, el vino viejo que ya contiene cierta cantidad de alcohol. Entonces el vino viejo es el vino con alcohol, el jugo de uva ya fermentado, y el vino nuevo es el jugo de uva fresco, dulce, que no ha sufrido ninguna fermentación de ningún tipo. Porque algunos sabrán que cuando el proceso de fermentación no se cuida o se maneja de otra manera, los animalitos estos, las bacterias estas, en lugar de hacer que el azúcar se haga alcohol, hacen que el azúcar se haga vinagre, ácido acético. Y entonces no tenemos un vino añejo, sino tenemos un vinagre. Es exactamente lo mismo. Jugo de uva, vino viejo o vino añejo con alcohol, o vinagre, que es una fermentación diferente. Tenemos que reconocer una cosa. La fermentación en realidad es un proceso de algo que se echa a perder. Es una podredumbre en realidad. El vino con alcohol es el producto de una fermentación, de que el jugo de uva se echó a perder en una manera controlada para producir el vino. Ahora, si las condiciones no se cuidaban y se ponía el jugo de uva en algún recipiente ya antes usado o quizá no muy adecuadamente tratado, Entonces ese jugo de uva ahí se empezaba a fermentar, se empezaba a echar a perder. Podría ser para hacer vino o podría ser para hacer vinagre. El vinagre quiere decir vino agrio, eso quiere decir vinagre. Y ese proceso ahí adentro de estos recipientes de cuero empezaba a generar gas, a ebullir y en algunos casos hasta calentarse. Y podía causar una sobrepresión ahí adentro de este recipiente de cuero de tal manera que se rompía. Job hacía una referencia a esto, cómo sentía él su corazón, como si estuviera este vino fermentándose adentro de él, y decía, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe en odres nuevos. Al estar todo ahí en presión, el recipiente se partía, se abría, se echaba a perder, por cierto, y se tiraba el líquido. Y el Señor Jesús está tomando un ejemplo para contestar las personas que se acercaron a hablar con Él de algo que para ellos era muy conocido. Yo tengo que explicar todo esto porque nosotros ya no acostumbramos usar estas botas de cuero o estos recipientes para explicar qué era lo que estaba diciendo el Señor Jesús. El vino nuevo se echa en odres nuevos para evitar que se pudra. Porque si se pudre de una manera descontrolada, se va a echar a perder el recipiente y también se va a tirar todo el vino. Y nosotros no queremos eso. La gente de entonces entendía bien la explicación que Jesús estaba dando. Y nosotros la entendemos bien. Empecemos por decir, ¿a qué se refería el Señor Jesús cuando decía vino nuevo? ¿Qué es el vino nuevo? ¿Qué quería dar a entender el Señor Jesucristo cuando decía el vino nuevo no se echa en odres viejos? El vino nuevo representa esta vida nueva que nosotros llegamos a tener por clamar al Señor Jesús para que Él venga y se convierta el responsable absoluto, eterno de nuestra salvación y el Señor de nuestra vida. Nosotros venimos a recibir una vida nueva. Somos nuevas criaturas y nacemos de nuevo cuando el Señor Jesús es verdadero Señor, el que manda en nuestra vida y el total y absoluto responsable de nuestra salvación. Es cuando se cumple en nosotros la promesa del Señor Jesús que dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor estaba diciendo, los discípulos míos son como vino nuevo. Sus vidas son nuevas, son frescas, abundantes y no van a ser vertidas adentro de un recipiente viejo. Sino que siendo sus vidas vino nuevo, habrán de ser vertidas en recipientes nuevos. Yo quiero hacer aquí una pausa importante para todos ustedes. Es muy importante que nosotros reconozcamos claramente lo que la palabra de Dios claramente especifica. Que entre toda la población del mundo, solamente existen dos clases de personas. Aquellas personas que son vino nuevo, nuevas criaturas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Aquellas personas que han nacido de nuevo porque vinieron a los pies de la cruz a rogar, a clamar por la salvación, por el perdón de sus pecados. Aquellos que han creído que Jesucristo resucitó y es hoy, en cada decisión de sus vidas, el Señor de sus vidas. Esos son vino nuevo. Y aquellas personas que aún no han hecho esta decisión, el cambio ocurre en una forma personal. ¿Cuánto quisiéramos los que somos padres de familia que nosotros pudiéramos tomar la decisión por nuestros hijos? ¿Cuánto quisiéramos nosotros que pudiéramos decir, bueno, ahora mis hijos, mis hijas ahora ya son cristianos porque yo soy su papá y yo mando y yo quiero que ellos sean cristianos? Pero eso no sucede así. Porque es una decisión individual y personal. Es una decisión consciente. No es que me agarraron a mí de bebé y me fueron y me bautizaron y ya me dicen que soy cristiano porque fui bautizado y yo ni siquiera me acuerdo. Ni mucho menos porque pasé por una experiencia en donde mi mente fue desconectada y hasta mi voluntad fue desconectada y ahí me tiré en el piso o no sé qué pasó y ni supe qué fue lo que sucedió. No es eso lo que la Escritura enseña. Es una decisión personal, es una decisión consciente, es una decisión radical. El Señor Jesús no vino a andar ofreciendo de puerta en puerta una salvación, un certificado de un pasaporte al cielo para aquellas personas que estén dispuestas a dedicarle 2 horas los domingos en la mañana. Él viene a pedir absolutamente toda nuestra vida. Él demanda de nosotros que nosotros traigamos los pedazos de nuestra vida y se los entreguemos todo a Él, no nada más una parte, pero absolutamente todo. El Señor Jesús dijo, me habrán de amar a mí más que a su padre, me habrán de amar a mí más que a su madre, me habrán de amar a mí más que a sus hijos o que a su esposa. Tendré que venir a ser yo lo más importante en su vida. Esos son mis discípulos. Es una decisión radical. Es una decisión completamente comprometedora. No estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de que somos habitantes de América, y dicen los musulmanes que todos los habitantes de América somos cristianos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa experiencia personal, consciente, radical, que nos compromete para todas las áreas de nuestra vida con el Señor Jesucristo, cuando nosotros reconocimos que no teníamos nada a nuestro alcance, que no teníamos nosotros nada con qué justificarnos delante de Dios, con qué cubrir todas las maldades que ya habíamos hecho, ni tampoco teníamos en nosotros ninguna fuerza, ningún poder para vivir la vida que Dios quiere. Por eso reconocimos que la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo eran la solución a que nosotros no nos sujetamos a la ley de Dios y que de todas maneras tampoco podíamos. Por eso en ese momento nacimos de nuevo. En ese momento el Espíritu de Dios, en ese preciso momento, vino a nuestro corazón para nunca jamás dejarnos, para hacernos sus hijos, para hacernos nuevas criaturas, para hacernos vino nuevo. Y las cosas que voy a compartir con ustedes no van a tener sentido. Les advierto, jóvenes, señoritas, las cosas que voy a compartir con ustedes no van a tener ningún sentido si no entendemos esta diferencia. Si no entendemos qué significa ser vino nuevo, si no entendemos qué significa llamar a Jesucristo Señor y Salvador, no vamos a entender de lo que vamos a hablar aquí. Por eso quiero ser claro en esto. Lo nuevo, nos dice la Escritura en la carta a los Efesios, nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe. Casi podríamos cambiar esta palabra aquí, corrompe, por la palabra fermenta. Que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y si tienen ustedes ahora que dejar lo que es de la vida antigua, de la vida pasada, y tienen que revestirse de un nuevo ser, de una nueva persona, y renovarse en el espíritu de vuestra mente. Y saben, varios pasajes de los que vamos a hablar hoy nos van a hablar de la mente. Yo no sé si ustedes habrán escuchado a veces que la gente dice que la fe es ciega. La fe no es ciega. Y no es como algunos dicen, que se necesita desconectar el cerebro para acercarse a Dios. Al contrario. La fe es la expresión completa y clara de la naturaleza humana. Cuando un hombre se acerca con fe a Dios, Dios espera que ese hombre, esa mujer, se acerquen con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Cuando yo estaba en la universidad decían que para aceptar a Cristo tenías que cometer suicidio intelectual. Eso es falso. Dios nos hizo con una computadora tremenda aquí arriba. No la usamos, algunos ya muy nuevecita todavía, pero está aquí. ¿Cuántas veces Dios con su palabra nos habla a nuestra mente? Dios nos creó así. Dios podría venir y tomar nuestra vida, Él tiene toda la autoridad para hacerlo, y hacernos caminar como robots por donde Él quisiera. Y no lo hace, al contrario, viene, dialoga con nosotros, nos presenta argumentos, nos presenta a veces argumentos en las escrituras para los que es difícil, que tenemos que pensar, ¿qué está diciendo Dios aquí? ¿Por qué lo presenta de esa manera? Dios, como un ser sabio e inteligente, nos hizo a su semejanza y trata con nosotros como personas inteligentes. Y no porque se necesite una gran inteligencia para llegar a la salvación. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que Dios quiere todo nuestro ser. Estoy diciendo que Dios trata con nuestra mente y Dios trata con nuestro espíritu y nuestra alma y nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Y que después de que hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo, Dios espera que nos renovemos en nuestra manera de pensar. Y yo quiero preguntar a los jóvenes y a las señoritas que han conocido al Señor Jesucristo, si en algún momento en su vida de cristianos, inteligentemente, se han puesto a pensar cómo quiere Dios que haga ahora las cosas. De veras a pensar, ¿cómo quiere Dios que hable yo ahora? ¿Habré de hacer algún cambio en mi manera de hablar? ¿O sencillamente es algo en lo que no debo de pensar y que debo hablar las mismas palabras y las mismas expresiones de toda la gente que me rodea? ¿Cómo quiere Dios que me vista? ¿Es algo para pensar, para considerar, o sencillamente sin pensar? Ahí sí hay suicidio intelectual, sin considerar nada, sencillamente voy a hacer y me voy a vestir como se visten todas las demás personas que están a mi alrededor. ¿Cómo quiere Dios que sean las relaciones entre un joven y una señorita antes de llegar al matrimonio? ¿Me he puesto a pensar? ¿He considerado que soy una nueva criatura y que me debo renovar en el entendimiento, en el espíritu de mi mente? ¿O sencillamente debo desconectar el cerebro y hacer exactamente lo que todos los jóvenes y las señoritas a mi alrededor hacen? Sin pensar, sin analizar, sin considerar. Padres de familia, ven a sus hijos crecer, llegar a la que llaman adolescencia, a la juventud. Ustedes se han puesto a pensar, padres de familia, ¿cómo quiere Dios que guíen ustedes a sus hijos durante esta etapa? ¿Qué participación tienen ustedes en la selección del futuro cónyuge de sus hijos o de sus hijas? ¿O sencillamente han desconectado el cerebro para decir, esto va a suceder como va a suceder? Y va a suceder exactamente como sucede con todos los demás padres de familia que están en mi barrio, en mi vecindario o en mi iglesia. Pero nunca he puesto a pensar en esto. Nunca me he puesto a analizarlo. Nunca he puesto a ver en renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Por qué queremos hablar de esto? En los campamentos que tenemos allá en Saltillo, hemos tenido 13 campamentos y de los 13 campamentos yo he compartido con los jóvenes 9 veces este mismo tema. Algunos de los jóvenes que van a ese campamento creen que yo no sé nada de la Biblia más que esto. Porque siempre, año tras año, es de lo único que me oyen hablar. Y cuando los hermanos se reúnen a planear el campamento y dicen, ¿qué temas vamos a tocar? Y ahí empezamos a hablar y dicen, bueno, vamos a hablar de las relaciones interpersonales antes del matrimonio y le vamos a pedir al hermano Josué que hable de eso. Y yo les digo, hermanos, sé otras cosas también, ¿eh? Dice Pablo a los filipenses, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y no me es molesto repetir esto, al contrario. Porque pienso que el tema es importante. ¿Por qué de este tema? No importa dónde vamos, lo vemos en nuestros propios hijos e hijas, lo escuchamos en testimonios, tanto malos como buenos, preguntas y casos. Los jóvenes de familias cristianas, sean ellos cristianos o no, los jóvenes de familias cristianas batallan tremendamente con estos asuntos de poder contestar, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Qué tipo de relaciones puedo yo tener como cristiano antes de llegar a un compromiso o antes de llegar a un matrimonio? Y saben ustedes, este tema, este asunto, es el asunto en donde los jóvenes batallan más y las señoritas batallan más. Estadísticamente, les puedo decir que este área de la vida de los jóvenes solteros para tratarse entre sí y llegar al matrimonio es el campo de batalla en donde Satanás ha ganado más terreno sobre la iglesia de Jesucristo. Y tengo, ay, me da vergüenza decirlo, pero tengo 40 años de ser cristiano. Y yo puedo decirles nombres y apellidos de jóvenes y señoritas que en esta área sucumbieron, fueron destrozados sus emociones, fueron defraudados y defraudadas, se alejaron del Señor. Y puedo llenar este auditorio 3 veces con todos los jóvenes y señoritas que se alejaron porque sucumbieron en no saber qué quiere Dios de mi vida antes de que me case. En inmoralidad, en matrimonios con incrédulos, en corazones destrozados, en mentiras, en falsedades, en fornicación, en adulterio. Por eso, sí quiero volver a hablar de este tema. Porque puedo recordar a ellos. Puedo pensar en cada uno de ellos. Y si no lloro, es porque soy muy macho. Y porque me caen muy gordos los predicadores que lloran. Pero quisiera llorar, hermanos. Quisiera llorar. Cuando recuerdo estas cosas, hasta aún dentro de nuestra propia familia extendida. Lo más trágico quizá es que para muchas iglesias, para muchos cristianos, tienen el concepto y la idea que en cuanto a las relaciones previas al matrimonio, Dios guarda silencio. Que buscaron en toda la Biblia a ver dónde habla del noviazgo y no hay nada de noviazgo en la Biblia. No viene. Viene novio y novia, pero evidentemente por el contexto nos damos cuenta que se trata de los que ya se van a casar, de los que ya están comprometidos. Entonces, pues no, la Biblia no habla nada del noviazgo. Resulta que en el área de mayor conflicto para nuestros jóvenes, Dios se quedó callado y dijo, pues ahí háganle ustedes como puedan. ¿Creemos eso? Yo he ido a las librerías cristianas y he encontrado montones de libros que pretenden hablar de este tema. Y los he leído y no he encontrado sustento en las escrituras, en las cosas que dicen. No hay ningún sustento. Sino que se han dedicado a decir cómo podríamos tomar algunas relaciones que vemos en la sociedad. Dije sociedad, no suciedad. En la sociedad y traerlos a la iglesia y decirle, mira, pues aquí le damos una limpiadita, le quitamos esto y esto, ponemos unas cuantas reglas y aquí tienes tu noviazgo cristiano. Pero no hay ningún sustento en las escrituras para eso. Porque al parecer Dios no nos dijo nada. Estamos equivocados y cometemos el error de ignorancia del que habló el Señor Jesucristo. ¿Cuál es este error de ignorancia? Eso es lo que el Señor Jesús habló en Marcos 12, 24 y también el 27, que tiene dos partes, dos factores este error de ignorancia. ¿Cuál es este error de ignorancia del que habló el Señor Jesús? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, así que vosotros mucho erráis. Dos factores en el error de ignorancia. Ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Y los que piensan, y los jóvenes señoritas que dicen, no, pues es que yo cómo lo voy a hacer. Todas mis amigas tienen novio. Todos mis amigos tienen novia. ¿Qué voy a hacer yo? No, pues como soy cristiano voy a hacer un noviazgo cristiano. Porque la Biblia no dice nada acerca del noviazgo. Así es que aquí es, hazle como puedas. No te equivoques mucho. Están equivocados. Están equivocados porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Y lo que quisiera compartir, todavía no empezamos el tema, apenas esta introducción. Lo que vamos a cubrir en estas conferencias es eliminar el error por ignorancia en cuanto a este tema. Vamos a eliminar el error por ignorancia conociendo las escrituras. No se me ofendan, hermanos. Yo sé que ustedes conocen las escrituras. No dudaría que las conocen mejor que yo. Pero los voy a invitar a que reconozcan las escrituras. Si ya conocen las escrituras, los quiero invitar a que reconozcan las escrituras. Que conozcan el poder de Dios. No se enojen. No estoy diciendo que no lo conozcan. Quizá necesitan reconocer el poder de Dios. Porque he visto, a través de los 40 años que tengo de ser joven cristiano, ¿cuántos jóvenes y señoritas han vivido sus vidas en esta área ignorando las escrituras e ignorando el poder de Dios? Y pobres muchachos, pobres muchachas, sienten como que Dios les abandonó. Y no nada más Dios les abandonó, sus padres también les abandonaron. Papá y mamá pueden venir a decirnos cómo debemos tener nuestro cuarto limpio. Papá y mamá pueden venir a decirnos qué carrera debemos estudiar porque ellos no tuvieron chance de ser doctores y ahora fuerzas quieren que yo sea doctor. Papá y mamá pueden venir a decirnos qué fea se nos ve esa falda, o qué mal peinados estamos, o que ya debemos rasurarnos. Todo eso pueden decir mamá y papá. Pero según nuestra sociedad, lo que papá y mamá no deben decir nunca es nada con respecto al matrimonio. Ah, no, mijito, ahí ya tú sabes. No, mijita, pues ten cuidado. Pero ahí yo no me meto. Ese es asunto tuyo. Entonces Dios nos abandonó. A todos los muchachos y muchachas. Y nuestros padres también nos abandonaron. Y aquí pues vamos a luchar y vamos a entrar a esta área de las relaciones interpersonales previas al matrimonio solitos, sin ninguna dirección de la palabra de Dios, sin que a Dios le importe lo que estoy haciendo, ni a mis padres tampoco les importa lo que estoy haciendo. Estamos equivocados. Porque ignoramos el poder de Dios e ignoramos las escrituras. Y si saliendo de aquí podemos entender que Dios nos ha dado instrucción clara, directa, en esta área. Y joven, señorita, si tú sales de aquí convencido, yo no estoy solo en esto. Dios no me ha abandonado. No vamos a aprender una receta. No vamos a inventar cosas. Vamos a creer lo que la palabra de Dios dice y a creer que Dios no nos ha abandonado. Y que llegar al altar a decir sí, te acepto. Y de llegar a reconocer a un hombre como el líder de nuestra vida espiritual y la de sus hijos, señoritas. O de llegar a reconocer a una mujer como la ayuda que Dios tiene para ti, para el extendimiento de su obra, no es ajeno a Dios. Y que Dios te ama y tiene tanto interés en ti. Y que Dios tiene tanto poder sobre todas las cosas, que tú jamás podrías, ni así de poquito, lograr la historia de amor que Dios tiene para tu vida. Porque Dios te ama y no nos ha dejado sin enseñanza, ni nos ha abandonado. Él es nuestro Padre, está con nosotros. No tienes por qué temer, no tienes por qué tratar de adivinar. Tienes a un Dios todopoderoso por tu Padre. Pero si conocemos estas cosas, yo sí les voy a invitar, no los puedo forzar, pero yo sí les voy a invitar a que se comprometan con las Escrituras y a que se comprometan con el poder de Dios. Ahora sí, vamos a empezar. No, ya me advirtió aquí mi hermano, Ted, que por aquí hay una hueco en donde si me tardo más, voy a nomás a desaparecer. Así es que les aseguro que me voy a cuidar de eso. Mateo 9, 14 al 15. Dice aquí que el Señor vino, vinieron unas personas al Señor con una pregunta muy sincera. Dice que vinieron los discípulos de Juan. Repito, no eran los fariseos, no eran los saduceos, no eran los romanos, no eran los sacerdotes, no eran los enemigos del Señor Jesús, eran los discípulos de Juan. Y se acercaron diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hay una cosa preciosa en esta respuesta. Los discípulos de Juan eran los seguidores de este profeta grande que Dios había levantado en esos tiempos, que venía sin duda por parte de Dios. Y había enseñado a sus discípulos a ayunar. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? La secta más estricta de la religión judía, que querían tomar cada punto, cada coma, cada tilde de la palabra de Dios para aplicarla a su vida. ¿Era mala intencionado? ¿Estaba equivocado que ayunaran? No, eso no era una equivocación. Pero el Señor les contesta y les dice, mira, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, pero mis discípulos no ayunan, sino que desayunan. Creo que esta es una enseñanza que aquí en este campamento se ha tomado tan a pecho, nos tienen todo el día comiendo. ¿Por qué? Ah, no, es que nosotros somos de otra denominación. Ustedes son los de Juan, aquellos son los de los fariseos y estos son los de Jesús. Y como pertenecemos a otra denominación, eso dijo el Señor Jesús. Era cuestión de religión, era cuestión de secta, era cuestión de filosofía, era cuestión de dogma, era cuestión de reglas. No, dijo el Señor Jesús, ¿saben cuál es la razón? La razón soy yo. Yo soy la razón. Yo estoy con ellos. ¿Saben por qué no ayunan? Por mí. No es una religión, no es una secta, no es un dogma, no es una serie de reglas. Yo estoy con ellos. Y como yo estoy con ellos, toda su vida se modula, no por una religión, sino por la relación que ellos tienen conmigo. Esa es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. Es Cristo. Dijo, yo soy la razón. ¿Saben por qué no ayunan? Es que nosotros tenemos otra Biblia, otra traducción. No, no, no. Es que nosotros somos de otra religión. No. Dijo el Señor Jesús, es que yo estoy con ellos. ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes por qué? Así como preguntaron a los discípulos del Señor Jesús. ¿Te han preguntado alguna vez por qué? Hay gente de tus vecinos, tus familiares que se han acercado a ti para decirte, oye, ¿tú por qué no vas a los bailes? Oigan, ¿ustedes por qué no participan en las reliquias? Oigan, ¿ustedes por qué? Algunas veces le han preguntado a ustedes por qué. Oye, ¿por qué tú no dices malas palabras? Oye, ¿por qué tú haces esto? Oye, ¿por qué tus hijos hacen esto? Oye, ¿por qué ustedes en su casa tal o cual cosa? ¿Les han preguntado por qué? Yo espero que les hayan preguntado por qué. ¿Sí? ¿Te han preguntado a ti por qué? Fíjense, el punto de comparación en el pasado aquí que vimos no es entre los pecadores paganos, romanos, imperialistas. No es comparar a los discípulos de Jesucristo con los ladrones y prostitutas. Estaban haciendo la comparación entre los morales, los religiosos, los fariseos, los mismos discípulos del profeta Juan y el Señor Jesucristo. Y aún en esa comparación había una diferencia. Sí, mucha gente se acerca a nosotros a preguntarnos, ¿por qué tú no dices malas palabras? ¿Por qué tú no participas en las danzas y rituales paganos? Ah, bueno, pues claro que no participo en eso. Pero el punto de comparación en este caso no era ese. No era entre el pecado y lo santo, no era entre los malos y los buenos. Era entre los buenos y los cristianos. Ese era el punto de comparación. Y en esa diferencia, la gente dijo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes viven diferente? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué? Es la diferencia entre ser religiosos y tener una vida verdadera. Es la diferencia entre esta vida de calidad que solamente produce el mismo Espíritu del Señor Jesucristo viviendo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Lo que hace una diferencia que lleva a la gente a preguntar por qué, no solamente comparándonos con los pecadores, sino comparándonos con aquellos religiosos, puros, morales, que hay en este mundo. ¿Te preguntaron por qué? ¿Te han preguntado por qué? Mira, jóvenes, señoritas, si nunca te han preguntado a ti por qué, pregúntate por qué. No, en serio. ¿Sabes por qué no te preguntan por qué? Porque entre tu vida y la vida de tus amigos y compañeros de escuela y compañeros de trabajo, no hay ninguna diferencia. Yo no estoy diciendo que tus compañeros de trabajo sean malos y pecaminosos. No estoy diciendo que estén llenos de maldad. Nada más estoy diciendo que si tus vecinos, amigos y parientes nunca te preguntan por qué, es porque en tu vida no hay ninguna diferencia con respecto a la vida de ellos. Cuando ellos vean una diferencia entre tu vida y la vida de ellos, van a decir, ay, oye, ¿y tú por qué? Sí, entonces iban a preguntar. Y luego salen algunos de nuestros hijos diciendo, no, es que a nosotros nos prohíben. Nos lo prohíbe nuestra religión. Ah, qué triste. Qué triste respuesta. Oye, ¿y ustedes por qué no se casan con otras personas que no sean de la religión de ustedes? Ah, es que los ancianos nos lo prohíben. Oye, ¿y ustedes por qué no toman una cervecita? Ah, no, es que nuestra religión no lo permite. Esa es la respuesta. Esa no era la respuesta. A lo mejor esa es la respuesta triste en tu corazón, porque todavía piensas que el cristianismo es una religión. Pero el verdadero cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo es Cristo. Y si te preguntan por qué, debes contestar lo que el Señor Jesús contestó. ¿Sabes por qué? Por el Señor. Es que el Señor es mi amigo. Es que el Señor me salvó. Es que yo ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para aquel que murió, resucitó por mí. Es que a mi mejor amigo no le gusta eso. Y la verdad es que él me amó tanto que yo no quisiera hacer nada que no fuera de su agrado, porque yo vivo para él. Y no es que me lo prohíban, porque todas las cosas no son lícitas. Pero él me ha dado la libertad que yo no tenía antes, la libertad para poder decir que no a lo que antes jamás hubiera podido decir que no. Y ejerzo la libertad que mi Señor y mi Salvador me ha dado a mí, y por él y para él vivo la vida que vivo y la disfruto, no porque alguien me lo prohíba. Así es que si no te han preguntado por qué, pregúntate por qué. Porque quizá no hay ninguna diferencia entre tu vida y la vida de los demás. ¿Eres de los que siguen a los demás o los demás te siguen? ¿Haces las cosas como los demás que están a tu alrededor o los demás te voltean a ver porque dicen, esta persona es diferente? Decía el Señor Jesús en esa respuesta que daba a los discípulos de Juan, nadie pone un remiendo de tela nueva en vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y ambos se conservan. Decía el Señor, no he venido yo a remendar vidas. Muchos de estos ejemplos ahora hay que explicarlos mucho. A mí todavía de niño me tocó, híjole, ya me voy, van a saber cuántos años tengo, pero de niño a mí todavía me tocó que mi mamá me compraba los pantalones una o dos tallas más grande, porque en la primera lavada encogían. Ahora no, ahora ya nos venden todas las telas sintéticas o ya prelavadas, ya no vemos mucho eso de que la tela encoja. Pero era increíble, en la primera lavada, ¿sí? Algunos aquí, algunas todavía se acuerdan de eso. Pero en aquellos tiempos así era. Y dice, si el vestido trae aquí un agujerito, pues le ponemos un parche, lo surtimos, pero ese parche, si era de tela nueva, entonces cuando la siguiente lavada, ese pedazo de tela iba a encoger e iba a tirar del vestido, y en lugar de ser un agujerito, ahora era un agujerote. ¿Y cuántas personas en este mundo creen que el cristianismo es una manera de parchar, de remendar, de darle una blanqueadita a sus vidas? Dijo el Señor Jesús, no, eso no conviene. Eso no debe de suceder. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. Ni se trata de remendar la vida de una persona y darle una despolvada, una manita de gato, como luego dicen. El Señor Jesús no vino a dar manitas de gato a las vidas de las personas. Vino a ser absolutamente una nueva creación. Nuevas criaturas, totalmente diferentes. Y por otro lado, dijo el Señor, ni se toma el vino nuevo y se pone en estructuras, en recipientes, en odres viejos. ¿Qué quería decir esto el Señor? Los discípulos de Juan tenían esta costumbre, los fariseos tenían esta costumbre de ayunar. La pregunta ahora, renovándonos en nuestra mente, es, ¿vamos a ayunar? Y de ninguna manera estoy diciendo que es malo ayunar. Algunos de nosotros, evidentemente, lo necesitamos. Pero hay razones espirituales también para ayunar. Hay razones para ayunar, y buenas. El Señor mismo dijo, les hará quitado el novio y entonces van a ayunar. Pero el tema no es el ayuno, el tema es, ¿por qué voy a hacer lo que estoy haciendo? Si yo soy vida nueva, si yo soy una nueva criatura, si yo soy vino nuevo. El vino es un líquido. El líquido, todos los líquidos tienen una característica muy clara. Van a decir, ¿de qué está hablando aquí Josué? ¿Es muy complicado o no? Los líquidos siempre toman la forma del recipiente en donde se pone. ¿Sí? ¿Ustedes ven este líquido así? Y ahora, antes se veía redondito y ahora se ve medio cuadradito. ¿Sí? Y, a ver si no hago un mugrero aquí. Sí, lo voy a hacer. Y ahora se ve de otra manera. Tú dices que eres cristiano, que has recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve tu vida? Joven, señorita, ¿cómo se ve tu vida? Depende en qué recipiente lo pones. Yo no estoy diciendo que no seas cristiano. Pero ¿qué tipo de relaciones has procurado tú en tu camino hacia el matrimonio? ¿Las estructuras, los recipientes viejos, apestosos de este mundo? El así llamado noviazgo. Miren, el noviazgo ha ido cambiando a través de las épocas. El noviazgo es un resultado de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Nuestros padres no tuvieron el mismo tipo de noviazgos que se ven hoy en día, y nuestros abuelos no tuvieron el mismo tipo de noviazgo que se ven hoy en día. Pero a fin de cuentas, no es más que la estructura de esta sociedad. Y ahora estamos tomando el vino nuevo de las nuevas criaturas y lo queremos vertir en recipientes que estamos copiando, que estamos tomando prestados de este mundo, con la excusa de que no hay recipientes nuevos. Y tendremos que darle una lavadita a los recipientes de este mundo para entonces nosotros vertir en ellos la vida nueva que el Señor Jesús ha creado. ¿Sí? Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Con esto terminamos por hoy. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo es vuestro culto? Racional. ¿Y ustedes con qué razonan? ¿Sí? Vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los primeros 11 capítulos de Romanos eran para explicar el maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando llega el capítulo 12, el Espíritu de Dios a través de Pablo dice, entonces por consiguiente, ¿qué sigue del evangelio de Jesucristo? ¿Qué sigue de toda esta gracia de Dios? ¿Qué sigue de toda esta obra santificadora? ¿Qué sigue después de la justificación? ¿Qué sigue? Sigue que nosotros, hermanos, debido a toda esta abrumadora misericordia de Dios, presentemos nuestros domingos en la mañana como un sacrificio a Dios. No. Toda nuestra vida como un sacrificio vivo, y que renovemos nuestra mente, y que no nos adaptemos a este mundo, que no tomemos la forma del mundo. Y eso es lo que muchas familias y muchos jóvenes están haciendo el día de hoy. Están tomando la vida nueva del Señor Jesucristo y la están adaptando al mundo. Y las librerías cristianas están llenas de libros que hablan del noviazgo cristiano, porque no encontraron en las Escrituras un odre nuevo, y tuvieron que ir a pedirle prestado a este mundo podrido sus estructuras. Y vienen y vierten el precioso vino nuevo que costó la muerte de Jesucristo y que fue ganado por el poder de su resurrección, a ponerlo en estructuras que este mundo nos enseña. Y nos encontramos a la iglesia de Jesucristo copiándole al mundo, cuando nosotros debíamos ser la luz sobre el monte que le explique a la gente cómo hacer las cosas, incluyendo cómo llegar al matrimonio. ¿Por qué vamos a copiarles a ellos? ¿Por qué nos vamos a adaptar? ¿Por qué vamos a arriesgar lo que ha pasado vez tras vez? Que cuando el vino nuevo se pone en odres viejos, se revientan y se echan a perder el odre y el vino. Sí hay odres nuevos, y de eso veremos en la próxima sesión. Que el Señor les bendiga. Así espero que se queden así con ganas. Ahora que sigue, ¿no?